restless wind, a restless wind.
Bienvenidos a uno de los programas prometidos para este año, que según la predilección que tiene este show, a lo que aquí llamamos aniversarios redondos, este año 2026 se cumplen exactamente 70 años de nuestro sujeto de conversación, que fue el naufragio de la Andrea Doria, uno de los naufragios más famosos de la historia. Ahora que acabo de hacer esta introducción, me doy cuenta que quizás no habría de haberla hecho, porque quiero que este programa se quede como una suerte de evergreen, un programa que tú puedes regresar a él cuantas veces se tanto es, pero por supuesto que tengo que colocar una perspectiva histórica, y creo que no nos equivocamos si decimos que es el tercer naufragio más famoso, después por supuesto que el naufragio del Titanic, que fue en el año 1912, y el Lusitania, que fue en el año 1915, y claro que podríamos hacer la distinción entre naufragio y hundimiento, que fue lo que le pasó al Lusitania, que fue hundido por un torpedo que le disparó un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial, mientras que el Andrea Doria en el año 1956 se hundió, no fue hundido. Así que vamos a hacer aquí hoy la historia del naufragio del Andrea Doria. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí. Y seguramente te diste cuenta que hemos comenzado con esta canción que a mí me gusta muchísimo, que la canta una señora que era muy bonita cuando era joven, vivió 90 y tantos años. Esta es Goji Grant. Y esta canción con la cual hemos comenzado el programa, esta canción se llama The Wayward Wind. Y esta canción, que es muy típica de los años 50 en su sonoridad, la manera que la canta, la orquesta, esas cosas todas. Sin embargo, esa canción sacó, tú sabes a quién sacó de primer lugar, sacó el primer lugar a Elvis. Y por supuesto que más adelante, la canción que Goji Grant destrona del primer lugar de la lista de popularidad Billboard, más adelante la vamos a escuchar. Así que, como siempre, este programa va a estar ilustrado musicalmente por cómo sonaba el año 1956, puntualmente en torno a las semanas en las cuales, o exactamente en la fecha en la cual, pues naufragó el Andrea Doria. El naufragio del Andrea Doria, consecuencia de una colisión en el mar con otro buque, fue penosamente tonto y evitable, como lo fue también el naufragio del Titanic. El Andrea no estaba en un escenario de guerra ni en una tempestad, sino que sorprendentemente se hundió en una época en la cual los grandes buques de pasajeros ya disponían de radio, de radar y de modernos sistemas de salvamento. Sin embargo, pasó lo que pasó. En la noche del 25 de julio del año 1956, dos barcos, uno italiano, el otro sueco, estas dos embarcaciones equipadas, repito, con radar, avanzaron una hacia la otra casi frente a las costas de Massachusetts. El barco sueco se llamaba Stockholm, el italiano era el Andrea Doria, y aproximadamente a las 11:10 de aquella noche, las dos embarcaciones se encontraron físicamente en medio de una espesa niebla al sur de Nantucket, y unas 11 horas después, el Andrea Doria desaparecería bajo las aguas del Atlántico. Para comprender por qué aquel naufragio causó tanta conmoción en el mundo y en la prensa, hay que entender, primero, qué significaba el Andrea Doria para los italianos, e incluso qué significaba aquel barco para la industria de transatlánticos de pasajeros del momento. Italia había salido devastada de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de su marina mercante había desaparecido, e incluso algunos de sus liners habían sido destruidos, entre ellos estaba el famoso Rex, que era uno de los grandes símbolos de la navegación italiana anterior a la guerra. Cuando comenzó la reconstrucción del país, Italia quiso demostrar que nuevamente podía diseñar automóviles, motocicletas, barcos italianos capaces de competir con los mejores del mundo, el cine italiano que también estaba de moda en esa época, y en ese ambiente entusiasta fue que nació el Andrea Doria. El Andrea Doria fue construido en los astilleros Ansaldo, eso es en Génova. Su quilla se colocó el día 9 de febrero del año 1950, fue botado al agua el día 16 de junio del año 1951 y entró en servicio en enero del año 53. Era un barco moderno, grácil, bello, llevaba el nombre de Andrea Doria, que era el célebre almirante genovés del siglo XVI, nacido en 1466, una de las grandes figuras marítimas de la historia italiana, y antes de este Andrea Doria y luego otros barcos italianos, no solo mercantes o transatlánticos de pasajeros, sino navíos de guerra, fueron también llamados así. No era, por tanto, un nombre cualquiera, sino era casi una declaración de orgullo nacional. Genovés por los cuatro costados, con lo que significa Génova en la historia marítima italiana, era un barco construido en Génova, registrado en Génova y bautizado en Génova con el nombre de uno de los marinos más célebres de Génova, el Doria. O sea, llamado simplemente o colgamente así, y a veces le decían el Andrea, no era un gran barco en términos de desplazamiento. En esa época ya otras compañías tenían barcos de más tonelaje, pero su tonelaje no era poca cosa tampoco para la época en que un mercante andaba promedio por las 4.000 toneladas. El Andrea Doria desplazaba, puntualmente, 29.083, tenía 213 metros de eslora, o sea, de largo. Por ejemplo, el Titanic, que era del año 1912, pesaba 46.000 toneladas y era un poco más largo, tenía 271 metros de largo, y la manga del Doria era 27.5 metros y el calado era 9.1. El Doria tenía 10 cubiertas, sus turbinas movían dos hélices y tenía una velocidad crucero de 23 nudos, que esos son aproximadamente, vamos a promediar, 45 kilómetros por hora, lo que significa que era un barco veloz, pero algunas bitácoras registraron que llegó a superar los 26 nudos en alguna travesía. No era, repito, el barco más grande del mundo, tampoco era el barco más rápido del mundo, pero Andrea Doria no pretendía competir en velocidad ni importe, sino en otra cosa, en el lujo y belleza italianos. El interior había sido encargado a arquitectos, decoradores y artistas italianos. Más de $1,000,000 en la época, que era un platal, se invirtió en obras de arte y decoración, y a bordo del Doria se hallaban pinturas, esculturas de artistas famosos contemporáneos entonces, tapices, mobiliario de diseño y hasta una estatua de tamaño natural del propio almirante Andrea Doria, que por supuesto todo eso se fue, mis queridos amigos, al fondo del mar el día 26 de julio del año 1956, hace ahora exactamente 70 años. Y tenía el Andrea Doria algo poco habitual entonces. Tenía tres piscinas exteriores. Estas tres piscinas, antiguamente los barcos tenían piscinas dentro, porque sobre todo teniendo en cuenta que se trata de travesías por el Atlántico, y muchas veces después que pasó lo del Titanic, que se comenzó a evitar las travesías del Atlántico Norte, pero de todas maneras, aún bordeando el Atlántico Norte, en temporada de frío, una piscina fuera, no, imagínate, era prácticamente una cosa que nadie quería. De manera que esta es la primera vez que un transatlántico de este corte coloca tres piscinas fuera, porque este barco estaba dividido en tres categorías de pasajeros. No era todavía la época del crucero contemporáneo en que casi todo el barco es de acceso común. El Doria estaba dividido en primera clase, segunda clase y la más económica, que era clase turista, pero estos estratos se dividían a nivel de pasajeros en 218 pasajeros en primera clase, 320 en segunda y 703 en turista, para una capacidad máxima de aproximadamente 1.240 pasajeros. Estos pasajeros eran atendidos por 560 tripulantes. Las tres clases disponían de sus propios comedores o restaurantes o salones o áreas de recreo, áreas para fumar, áreas de paseo y piscinas, porque todavía no es lo que pasa ahora, que aunque tú tienes primera clase, segunda clase y hay áreas que son limitadas, en esta época las clases no se mezclaban a bordo. Ahora, lo mismo que el Titanic, el Andrea Doria era considerado no solamente hermoso, era un barco bello. Está el debate que si el Andrea Doria era más bonito que el Normandí. El Normandí está considerado francés, tenía que ser francés, un país que es incapaz de la fealdad. Hay un debate que si el barco más bonito que se ha fabricado jamás es el Normandí. El Normandí, sin duda, un barco bello, pero yo creo que el Andrea Doria era más chiquito. El Andrea Doria yo creo que era mucho más bonito que el Normandí. Sin embargo, a pesar de que este barco no solamente estaba considerado hermoso, sino que también estaba considerado seguro, sin embargo, para algunos ingenieros navales, esto de que era un barco seguro es discutible, y tú vas a ver cómo va a tener importancia en esta conversación. Las características constructivas señalaban que el Andrea Doria tenía doble casco, que estaba subdividido en 11 compartimientos estancos. En teoría, a diferencia del Titanic, que llegaba hasta 5, el Doria podía flotar hasta con 2 compartimientos anegados. Tenía 16 botes salvavidas, o sea, 8 por cada banda, suficientes, a diferencia del Titanic, para todas las personas que habían en el barco. Y lo más importante, Estamos hablando ahora de los años 50. Por tanto, el Doria disponía de radar, tecnología que era todavía novedosa en la Marina Mercante de aquellos años, y por supuesto que se comunicaba radiofónicamente con el resto de los barcos circundantes, incluso con tierra. Pero el Doria tenía un problema de ingeniería a la hora de navegar, que era la estabilidad. El Andrea Doria tenía la tendencia a escorar. Escorar significa en marinería que el barco se inclina hacia un lado. Tendía la tendencia a escorar considerablemente y eso terminaría siendo decisivo para que terminara en el fondo del Atlántico. En su propio viaje inaugural, al encontrarse con mar gruesa cerca de Nantucket, llegó a inclinarse 28 grados. Y los que saben de botes y saben de marinería saben que 28 grados es tremendo. De hecho, un avión, 28 grados, creo que ya es una inclinación totalmente irrecuperable. Y aquí viene un punto en el cual no me quiero meter, que según quien opine o sepa de ingeniería naval, te dice que para constructores de barcos, los vikingos, o sea, los noruegos, pero que la ingeniería naval italiana no es de las mejores. Yo te lo dejo ahí, así que yo no voy a meterme más que eso. Por otro lado, los motores del Doria eran sedientos. Cuando llegué al final de una travesía transatlántica, sus tanques de combustible estaban prácticamente vacíos. Y esto no solamente era un asunto de eficiencia, sino que esto afectaba también la estabilidad del barco, porque al reducir peso en las partes bajas de la embarcación, se perjudicaba en consecuencia la estabilidad. Preocupaba también lo de la estabilidad porque los mamparos estancos no llegaban hasta las cubiertas superiores. Por tanto, si la escora superaba demasiado el ángulo, el agua podía comenzar a pasar, a desbordarse de un compartimiento al otro. Y estas características, como tú vas a escuchar más adelante, resultaron ser fatales en la noche de la colisión. El viaje inaugural estaba previsto originalmente para diciembre del año 1952, pero fue retrasado después que las pruebas de mar parece que arrojaron algún problema. Y finalmente, el Andrea Doria salió de Génova el día 14 de enero del año 1953. El accidente fue en el 56, por tanto, la vida útil de este barco fue muy breve, 3 años. Cuando este barco se hundió, partía el corazón ver un barco nuevo, bello, impecable, hundiéndose, tragándoselo al mar, de manera que el Andrea Doria, la primera travesía que hace, la hace el día 14 de enero del año 1953, rumbo a New York. Tenía en ese viaje, tenía 794 pasajeros, o sea, en ese primer viaje estaba muy lejos de estar a full. Y Génova prácticamente despidió al barco como si se tratase de una celebración nacional. Para mí que lo era. Multitudes se congregaron alrededor del puerto, porque date cuenta que este es el fulgor de la alegría, de la posguerra, de la paz. Y finalmente, 9 días después, que era más o menos la duración de cada travesía del Andrea Doria, el día 23 de enero llegó a New York. Durante 3 años y medio, el Doria hizo regularmente la ruta entre Italia y Estados Unidos, la llamada ruta meridional del Atlántico, o sea, lo que te dije ahorita. Aquí después el Titanic se evitaba venir por la ruta del Atlántico Norte, por las marejadas, por las bajas temperaturas y sobre todo por la presencia de iceberg, de hielo, que fue lo que termina matando al Titanic. Normalmente, el Doria enlazaba en su travesía, enlazaba a Génova con Cannes, Nápoles, Gibraltar y New York. Y de vuelta para atrás, bueno, en sentido contrario. El Andrea Doria pertenecía a la compañía naval italiana que se llamaba Italia de Navigazione S.P.A., también conocida como la Società de Navigazione Italia. Y llegó, señores, llegó su último viaje. Después de 3 años navegando, su último viaje, el día 17 de julio del año 1956 fue la última partida, la última vez que el Andrea Doria partió una vez más desde Génova. Se trataba de su 51ª travesía hacia New York, o sea, la travesía número 51, que no concluyó. Pero en total, contando los viajes de ida y vuelta, las fuentes describen esta partida como su travesía número 101. Según el manifiesto de a bordo, en este viaje iba a bordo de este viaje 1.134 pasajeros, o sea, tampoco estaba full, casi, pero no todo, y 572 tripulantes para un total de 1.706 almas, que es como se dice en marinería, a bordo del barco. Después de zarpar de Génova, se detuvo en Cannes, de acuerdo con la escala que rutinariamente hacía, eso es en Francia, hizo escala en Nápoles, eso es en Italia, luego paró en Gibraltar, y de ahí de Gibraltar entonces puso proa final hacia New York, atravesó el Atlántico, y el Doria tenía que haber llegado a Manhattan, al puerto de New York, alrededor de las 9 de la mañana del jueves 26 de julio, pero eso nunca pasó. Al mando del buque estaba el capitán Piero Calamai, que era un veterano marino, un hombre extraordinariamente experimentado. Tenía 58 años cuando se le hundió entre sus manos el Doria, y en general como marino acumulaba más de 40 años de vida marítima. Calamai, que sobrevivió al naufragio del Doria, murió a los 74 años en el año 1972. Algunas narraciones del accidente del Doria culpan, atribuyen la colisión a errores que cometió el capitán Calamai. Tal vez tomó varias decisiones que lo que pasó fue que terminaron combinándose de manera catastrófica, pero yo voy a intentar aquí explicar claramente cómo fue que se produjo el choque, a ver si llegamos a alguna conclusión y si exoneramos de culpa o culpamos a quien debe ser en cada caso. Y aquí ya es hora de que te hable del otro barco, porque para bailar el tango hacen falta dos. El otro barco fue el MS Stockholm. El Estocolmo, que es el nombre de la capital sueca, era otro barco de pasajeros que pertenecía a la Swedish American Line, que era una línea sueco-americana. Era contemporáneo con el Andrea Doria, un poquito más viejo, pero contemporáneo. Había sido construido en el astillero de Götaverken, eso es en Gotemburgo, que ahí es donde se encuentra precisamente la matriz y la planta de Volvo, y Göteborg, que es la manera correcta de pronunciarlo en sueco, es la segunda ciudad en importancia de Suecia. El Estocolmo era contemporáneo del Doria, pero era más modesto y era menor. Había sido botado al agua el día 9 de septiembre del año 46, entró en servicio en el año 1948, tenía 525 pies de eslora y 12.165 toneladas de desplazamiento, o sea que era menos de la mitad del tonelaje del Andrea, habría sido la mitad sobre 15.000, y así todo la mitad. Lo que en términos boxísticos, con esta cantidad de tonelaje de cada uno, los habría colocado en distintas categorías. El Estocolmo había sido diseñado originalmente para unos 395 pasajeros y era, por tanto, uno de los transatlánticos más pequeños que operaban con regularidad en el Atlántico Norte. Pero tenía una característica fundamental que jugaría un papel terrible en la colisión con el Doria, como por la ubicación geográfica de los puertos que servía en Europa el Estocolmo, era un barco de ruta de Atlántico Norte. Por eso su proa estaba extraordinariamente reforzada para navegar en aguas gruesas, y donde podía encontrarse con hielo. Esa proa iba a convertirse literalmente en un ariete contra Andrea Doria. El barco sueco iba rumbo a Göteborg, a Suecia, tras salir de New York. Su ruta regular era la travesía transatlántica entre Escandinavia y la costa este de los Estados Unidos, y en este recorrido, como hacía rutinariamente, iba a hacer escala en Copenhague. El capitán del Estocolmo era Harry Gunnar Nordenson. A mí estos nombres noruegos, a mí me encantan, a mí me habría encantado llamarme Pepesen Fortenson, pero ok, no me salió. Sin embargo, la noche del accidente, Nordenson no estaba personalmente al mando del puente, sino que estaba el tercer oficial, el joven sueco Johan Ernest Karsten Johansen. Hay quien considera que esa diferencia de jerarquía en el puente de mando de un barco y del otro pudo haber tenido influencia en el accidente, sobre todo en una noche de niebla. El Estocolmo había salido de New York ese mismo 25 de julio, navegaba hacia Europa, el Andrea Doria hacia New York, por tanto, uno iba hacia el este, el otro hacia el oeste. Uno estaba iniciando travesía y el otro terminándola, y ambos comenzaron a aproximarse en la zona de Nantucket. Y ya vamos a envolvernos aquí en el plato fuerte de esta conversación, que es cómo se produce la colisión que concluye con el naufragio de la Andrea Doria hace ahora exactamente 70 años. Lo que más temen los marinos en un barco, a bordo del barco, es un incendio. Lo que más temen los marinos fuera del barco es la niebla. Estas aguas en Nantucket son famosas por la niebla. El aire cálido y húmedo asociado con la corriente del Golfo puede encontrarse allí con aguas mucho más frías, y este resultado puede ser una niebla extremadamente densa. Las aguas del Atlántico Norte al sur de la isla de Nantucket son frecuentemente escenario de bancos de niebla intermitentes debido al encuentro de la fría corriente del Labrador con la corriente cálida del Golfo. Mientras el Estocolmo y la Andrea Doria se aproximaban uno al otro frente a frente en aquel corredor marítimo intensamente transitado, el transatlántico italiano que navegaba hacia el oeste llevaba ya varias horas desplazándose dentro de un denso banco de niebla, porque desde más temprano, en aquella tarde del día 25 de julio del 56, en cuya noche que terminan chocando, el Andrea Doria ya había comenzado a entrar en la niebla. Sin embargo, el Stockholm, que avanzaba hacia el este, todavía no había penetrado en ese banco de niebla y aparentemente desconocía los movimientos del Doria dentro de la niebla. Para ahorrar tiempo en su travesía de regreso a casa, el Stockholm puso rumbo de vuelta pasando al sur del buque faro de Nantucket y a unas 20 millas al norte de la ruta recomendada para los barcos que navegaban hacia el este que salían de Estados Unidos. Esto colocó al Estocolmo directamente en la trayectoria de tráfico que se dirigía hacia el oeste entrando hacia Estados Unidos, y esta es una de las críticas históricas que le han hecho al Estocolmo. Navegando bajo cielos despejados, el Estocolmo avanzaba aproximadamente a 18 nudos, con una visibilidad que Carsten Johansen estimó en unas 6 millas náuticas. Mientras Calamay, preocupado por la niebla en el Doria, sí estaba ocupándose de precauciones, colocó vigías adicionales, comenzó a emitir señales acústicas de niebla, o sea, sirenazos, y redujo la velocidad. Pero aquí aparece una de las críticas fundamentales a Calamay. Calamay bajó la velocidad, pero la bajó muy poco. El Andrea Doria venía navegando a 23 nudos y en medio de la niebla Calamay la redujo, pero la redujo a 21.8, lo cual realmente es una velocidad alta, no recomendable ante poca visibilidad. Como tenía radar, aproximadamente a las 10:45 de la noche, el radar del Doria detectó un eco. Era el Estocolmo. El Estocolmo estaba en ese momento a unas 17 millas náuticas de la posición que tenía el Doria. Poco después, el Estocolmo también detectó al Andrea Doria, así que ambos barcos sabía que había otro que se estaba aproximando, y aquí comienza la receta del desastre. Primero, en vez de comunicarse radiofónicamente, no lo hicieron. Y ese simple acto habría evitado la colisión porque ambos se habrían preguntado cómo es que se iban a hacer mutuamente el pase. Pero en vez de llamarse, lo que hicieron los dos fue interpretar o asumir de manera diferente por qué lado pasaría un barco del otro. Aún mirando el radar, el oficial tenía que observar cómo se desplazaba el eco en la pantalla y deducir el rumbo del otro objeto, su velocidad, su distancia y, en consecuencia, el punto de máxima aproximación o de probable convergencia. Una interpretación incorrecta de la trayectoria ajena respecto de la propia podría crear una escena de tráfico completamente equivocada, y precisamente eso fue lo que pasó. ¿Pero qué cosa fue lo que pasó? Vamos a salir aquí en este momento ahora, mis queridos amigos, ¿con qué canción? Vamos a salir de aquí a esta pieza que me encanta, que se llama Lisboa Antigua, de la orquesta tremenda de Nelson Riddle, que esa canción estaba en esos días en las listas de popularidad de radio en el primer lugar en los Estados Unidos. Y ahora, cuando yo hago un alto quiero en la barbacoa de Pepe y reinicie la segunda media hora, te voy a contar exactamente qué cosa fue lo que pasó y cómo fue que el Estocolmo y el Andrea Doria chocaron. Y finalmente el Andrea Doria terminó hundiéndose en el Atlántico. Regreso contigo en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
One night I was late, came home from a date, slipped out of my shoes at the door. Then from the front room, I heard a jump tune. I looked in, and here's what I saw. There scene. Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to waltz to a rock and roll song. A one, two, and then rock. One, two, and then roll. They did the rock and roll waltz. Rock, two, three, roll, two, three. It looks so cute to me. I love the rock and roll waltz.
Sí, sí, K-Star también estaba en el primer lugar con esta canción en las listas de popularidad de Estados Unidos en la radio. Por supuesto que contabilizado por Billboard. No existía todavía el American Top 40. Habría que esperar para eso el año 1970. Pero el 56 Billboard existía. De manera que esta canción estaba en el número 1. Y el número 1 del año 56. En esta semana del 56 me refiero a la que estoy contando acá, que tiene que ver con julio del año 1956. Cuando aquí en la barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Ford en Radio Martí, te estoy contando la historia del naufragio de la Andrea Doria hace exactamente 70 años. Me quedé en el momento en el cual te dije que ya iba a comenzar aquí a hacer el desgrane de los detalles a través de los cuales se produce el accidente. Durante años, la mayor parte de las explicaciones de la colisión entre el Doria y el Estocolmo culpan al capitán Calamai, al capitán italiano, de haber leído mal las luces de posición del Estocolmo, incluso haber interpretado un mal curso del Estocolmo. Para quienes no sepan, los barcos y los aviones tienen en su cuerpo a cada lado las luces de posición, que es una roja y la otra es verde. Los aviones llevan estas luces, cada una en la punta de las alas, y estas luces deben ser visibles si uno mira a la nave de frente o por detrás. Y en los barcos, lo mismo, una luz está en una banda y otra en la otra. La luz roja se coloca en la banda izquierda del barco, que esa es la banda de babor, y la luz verde se coloca en la banda derecha del barco, que es la banda de estribor. Ahora, según estas explicaciones, resumir el accidente diciendo que Calamai vio incorrectamente las luces del Estocolmo puede ser una explicación demasiado simple. La confusión en realidad comenzó antes de que los barcos pudieran verse cuando se detectaron el radar, porque recuerda que hay tanta niebla que ellos no se vieron nunca hasta el último momento. Calamai llegó a la conclusión de que ambos barcos, o sea, el Andrea Doria, que es el de él, y el Estocolmo, por la separación que había entre ellos, podrían cruzarse estribor con estribor, es decir, pasándose por la derecha, lo cual es una violación del Código Internacional de Navegación Marítima, que exige que deben pasarse babor a babor, o sea, por el lado izquierdo, o sea, exactamente en el modo en que manejamos o conducimos aquí en Estados Unidos o en Cuba, en que se maneja por la derecha. Pero aquí viene un particular muy lógico, y ese es que marítimamente depende de la separación lateral entre ambos barcos. Es decir, que si entre los dos barcos hay millas de distancia y ambos barcos se van a cruzar por la banda de estribor, no hace falta que hagan un cruce para cruzarse por babor, porque están muy separados entre sí. Esa es la lógica. Y eso fue lo que pasó entre el Estocolmo y la Andrea Doria, que, pero aquí un detalle, no estaban tan lejos, sino que estaban en lo que se considera una distancia lateral crítica, que no estaban ni muy lejos ni estaban muy cerca. De modo que como se iban a pasar mutuamente por estribor, no por babor, que es lo que exige la ley, se produjo un bailecito de evasión de uno del otro, como cuando tú sabes que vas caminando por la acera y viene una persona frente a ti y tú coges por un lado y la persona, para evitarte, va para ese mismo lado y terminan tú y la persona chocando en medio de la calle, en medio de la acera. Eso fue lo que exactamente se produjo aquí, te lo voy a explicar ahora. Por la separación lateral entre los dos barcos, Calamay estimó que podrían cruzarse estribor con estribor sin problema, pero precisamente para acentuar la separación lateral entre ambos y hacer un pase estribor a estribor más seguro, comenzó a alterar ligeramente su rumbo hacia babor para alejarse lateralmente de la banda derecha del Estocolmo. ¿Pero qué cosa fue lo que pasó? Que a bordo del Estocolmo, el que está capitaneando no es un italiano. El que está a bordo del Estocolmo es un nórdico. Y aquí lo que pasó fue que el nórdico decidió irse por las reglas y se dijo, yo tengo un barco delante de mí que viene en sentido contrario, estamos relativamente cerca, de manera que hay que hacer un cruce como Dios manda y ese cruce tiene que ser de babor a babor y por eso vamos a acentuar nuestra trayectoria a estribor para cruzarnos por babor. Y ahí fue que iniciaron los dos lo que en inglés se llama a collision course. Nada, esto fue una tragedia geométrica. Uno gira hacia su izquierda, el otro gira hacia su derecha y, por tanto, en vez de alejarse, lo que hicieron fue que se acercaron. El problema está en que nunca se hablaron. A estas alturas, los analistas siguen preguntándose cómo en una era en la cual había radio, en la cual había radar, y sabiendo cada uno que el otro buque se aproximaba, ¿por qué no se comunicaron? Con haberle dicho uno al otro, Estocolmo, aquí la Andrea Doria, ¿cuáles son sus intenciones de pase? Y ahí comunican y se ponen de acuerdo. De manera que no olvidemos que también hay una densa niebla que no les permitía verse, sino que todo esto fue a golpe de radar. Durante varios minutos, los barcos solamente existieron uno para el otro como ecos luminosos en la pantalla. Con esta maniobra de cada uno alterar la trayectoria, la distancia entre los dos barcos disminuyó y en vez de alejarse, lo que hicieron fue como que se persiguieron, fue como que procurasen cada uno encontrarse y entonces ocurrió lo inevitable que se pudo haber evitado. Mientras los dos barcos se aproximaban en medio de una luz cada vez más escasa, hasta que terminó anocheciendo, a una velocidad combinada de 40 nudos, cada uno tenía conocimiento de la presencia del otro únicamente mediante el radar. La investigación original determinó que, durante los minutos críticos anteriores a la colisión, el Andrea Doria fue virando hacia el sur, es decir, hacia su izquierda, intentando evadir al Estocolmo, mientras que el Estocolmo también giró aproximadamente 20 grados hacia el sur, girando hacia su derecha. Esta maniobra, que pretendía aumentar la distancia de separación lateral para realizar un cruce babor con babor, por lo menos de parte del Estocolmo, en cambio hizo todo lo contrario, que colocó a los dos buques en rumbo directo a la colisión. Debido a la niebla extremadamente espesa que envolvía al Doria, mientras los barcos se acercaban, ambos se encontraban ya a muy poca distancia cuando finalmente se estableció primero someramente un contacto visual. Para entonces, las tripulaciones comprendieron que se dirigían directamente uno contra el otro y a pesar de las maniobras evasivas de último minuto, no pudieron evitar el choque. Con horror, como moles o fantasmas que emergen de la niebla, primero la Andrea Doria vio las luces de posesión del Estocolmo que apuntaban directamente a él y que estaban cerca, muy cerca, peligrosamente cerca. A bordo del Estocolmo, Carstens vio el enorme costado iluminado del Doria aparecer delante de él como si fuese una muralla. En los últimos instantes del impacto, el Estocolmo viró bruscamente a estribor hacia la derecha, dio hélices atrás, intentando detenerse, mientras la Andrea Doria, que mantenía su velocidad de crucero de casi 22 nudos, hizo una aguda maniobra de evasión con un fuerte viraje a babor hacia la izquierda, pero ya era muy tarde. A las 11 y 10 minutos de la noche del día 25 de julio del año 1956, con el Estocolmo embistiendo perpendicularmente el costado de estribor de la Andrea Doria. El Andrea Doria y el Estocolmo colisionaron formando un ángulo casi perfecto de 90 grados. La proa del Estocolmo fuertemente reforzada, como te había comentado, para operar en las aguas heladas del Atlántico Norte, penetró en el costado estribor de la Andrea Doria como un cuchillo afilado lo hace en un melón bien hidratado, aproximadamente a un tercio de la eslora del barco desde la proa por debajo del puente de mando. La proa del Estocolmo penetró en el casco del Doria hasta una profundidad de casi 40 pies, estos son 12 metros, por debajo de la línea de flotación. Los 5 tanques de combustible que se encontraban allí en el costado de estribor de la Andrea Doria fueron agrietados y comenzaron a llenarse de agua de mar. El estruendo tiene que haber sido tremendo y el empellón lateral a la Andrea Doria estremeció a todo el buque italiano, de manera que muchos pasajeros que ya dormían fueron lanzados, proyectados, catapultados desde sus literas o camas y se estrellaron contra el suelo o contra la pared del camarote. Muchas personas que estaban en otro punto del barco todavía que estaban de pie caminando, igual mesas, sillas y muebles volaron contra las paredes. Repito, eran las 11 y 10 de la noche del 25 de julio del año 1956. Después del impacto, por el efecto de la inercia negativa de la velocidad y del movimiento de ambos buques, ambos barcos comenzaron a desprenderse. Y aquí aparece uno de los episodios más extraordinarios del choque, que es la historia increíble pero real, de la niña Linda Morgan, que tenía 14 años, que estaba durmiendo en el camarote número 52 de la Andrea Doria, y cuando el Estocolmo le pega y entonces se separa hacia atrás de la Andrea Doria, el impacto había arrancado físicamente toda esa parte de la Andrea Doria que se quedó atrapada, enganchada en el frente ahora destruido del Estocolmo, y ahí en esos hierros estaba esta niña, que además el Estocolmo se la lleva a la niña con él, de manera que la chiquita termina transportada de un barco hasta otro, y es la razón por la cual no le pasó nada, por cierto, quedó ilesa. La prensa la bautizó como The Miracle Girl, o sea, la chiquita milagro. El Estocolmo sufrió daños intensos, su proa quedó totalmente destruida. Si tú ves la fotografía del Estocolmo, el frente todo de la proa lo perdió, al punto de que uno se pregunta cómo ese barco no solamente no se hundió, sino que fue capaz de navegar de vuelta a New York. Pero el barco tenía algo que la Andrea Doria no tenía, que era estabilidad. En este impacto hay que recordar que 5 miembros de la tripulación del Estocolmo murieron. La destrucción del Estocolmo estaba fundamentalmente concentrada en la proa. Los mamparos estancos, sin embargo, sí resistieron y los motores también siguieron trabajando. Y en el Andrea Doria, en cambio, el impacto provocó inmediatamente una escora brutal hacia estribor, o sea, hacia el lado derecho del barco. El agua comenzó a inundar compartimientos. Además, varios tanques de combustible, como te dije, que estaban casi vacíos, porque el barco se encontraba prácticamente al final de la travesía, se llenaron de agua. O sea, en ese caso sirvieron como lastre, de manera que el agua que entraba en aquellos espacios aumentaba dramáticamente el peso de un solo costado del Doria. La escora llegó rápidamente a 18 grados, y aquí apareció el problema de los botes salvavidas. El Andrea Doria, como te conté, tenía botes para todo el mundo, tenía 8 botes en la banda de estribor, 8 botes en la banda, botes salvavidas, en la banda de babor, pero con el barco escorado dramáticamente hacia estribor, los botes que quedaron en babor quedan demasiado altos y no pueden ser arriados. De manera que no hubo manera de poder salvar a todo el mundo, porque de repente aproximadamente la mitad de la capacidad de salvamento del barco se volvió inutilizable. A pedido urgente del capitán Calamay, los ingenieros comenzaron a evaluar los daños, la inundación. Las bombas funcionaron, las bombas de achique, pero la escora no disminuía, sino que al contrario, comentaba. De manera que Calamay consideró inicialmente la posibilidad de dirigirse hacia aguas poco profundas, quizás incluso encallar deliberadamente el barco, pero pronto quedó claro que la Andrea Doria había perdido su capacidad de maniobra. Media hora después del choque, o sea, muy temprano, el capitán comprendió que probablemente tendría que abandonar el barco y que la Andrea Doria se iba a hundir. Pero el problema era cómo evacuar a aproximadamente 1,000 y tantas personas utilizando solamente una parte de sus propios botes. Entonces comenzó una de las mayores operaciones de rescate marítimo en la historia. El Doria transmitió mensajes de socorro. Afortunadamente, el Atlántico alrededor de esa área de Nantucket en aquella noche tenía un gran tráfico. Había varios barcos relativamente cerca, a diferencia del Titanic. Uno de ellos fue el carguero norteamericano Cape Ann, el otro fue un transporte llamado Private William Thomas y el otro fue el Edward Allen, pero sobre todo el enorme transatlántico francés, el Île de France, que ya navegaba alejándose de New York hacia Europa. Su capitán, al escuchar el pedido de auxilio del Doria, comprendió inmediatamente la magnitud de la emergencia y lo que hizo fue que dio media vuelta para correr al auxilio de la Andrea Doria. Los primeros barcos empezaron a llegar. El Cape Ann fue el primero que arrió sus botes. El Private William Thomas hizo igual. También el Estocolmo, que aunque estaba gravemente herido, comenzó a participar en el rescate del propio barco que él acababa de embestir. Pero no olvidemos que la creciente inclinación de la Andrea Doria hacía muy difícil trasladar a la gente a los botes. En algunos puntos había que comenzar a utilizar escaleras de cuerda, como si tú fueses un marino profesional. Otras personas descendieron mediante cabos y algunos pasajeros desesperados lo que hicieron fue que se lanzaron al agua de noche. En la madrugada apareció el enorme Île-de-France. El capitán del Île-de-France colocó al barco de manera que pudiera proteger parcialmente al Doria del viento y de las olas y ordenó encender todos los reflectores de fuera del barco para poder ver mejor. El Île-de-France lanzó sus botes una y otra vez y finalmente recibió a 753 supervivientes, más que ningún otro barco. El Cape Ann rescató a 129, el William H. Thomas rescató a 159 y el Stockholm también recibió a ciento tantos pasajeros del averiado y herido para siempre Andrea Doria. La evacuación continuó durante toda la madrugada y Calamay permaneció en el Doria. Finalmente Calamay y los últimos oficiales dejaron a Andrea Doria cuando el barco estaba ya completamente evacuado. El Andrea Doria no se hundió inmediatamente, sino que permaneció a flote durante aproximadamente 11 horas después de la colisión, y cuando salió el sol, el día 26 de julio del año 1956, en ese punto del Atlántico, fue que el mundo pudo ver por primera vez la magnitud de la situación. El Andrea Doria parecía todavía flotando, de acuerdo con las fotografías y los registros de películas de ese momento, pero extraordinariamente inclinado hacia estribor. Parte de las cubiertas estaban ya prácticamente tocando el agua. No quedaban pasajeros a bordo y alrededor permanecían algunas embarcaciones de salvamento y en el cielo comenzaron a aparecer aviones y helicópteros. Los helicópteros de la Guardia Costera y de la Fuerza Aérea participaron en la evacuación de algunos heridos graves que tenía el Estocolmo, pero las fotografías más famosas del hundimiento no fueron tomadas desde un helicóptero, sino desde un avión por Harry Trask, fotógrafo del Boston Traveler. Cuando se conoció la noticia del desastre, Trask, que la escuchó, consiguió un avión a la carrera para llegar hasta el lugar. El aparato voló increíblemente bajo, a 75 pies sobre el agua, y cuando llegó a la escena, el Andrea Doria ya estaba en sus minutos finales, en su estertor, y Trask tomó una famosa secuencia de cine de 9 minutos antes que el Andrea Doria se hundiera definitivamente en el Atlántico. En el año 57, Harry Trask recibió por estas imágenes el premio Pulitzer de fotografía. Aproximadamente a las 10 y 9 minutos de la mañana del 26 de julio del año 1956, el Andrea Doria dio su último adiós y se hundió en las aguas del Atlántico. El barco que apenas 3 años antes había simbolizado el renacimiento marítimo de Italia se hundió aproximadamente 11 horas después de la colisión. Murieron 46 personas y sobrevivieron 1.660. Y llegamos a la pregunta capital. ¿Quién hundió a la Andrea Doria? ¿De quién fue la culpa? ¿Fue de Calamay? ¿Fue el Estocolmo? Primero, la respuesta jurídica te va a resultar sorprendente. Nadie fue oficialmente declarado culpable por un tribunal. Las compañías, las dos, comenzaron inmediatamente a responsabilizarse de manera mutua. La Italian Line culpaba al Estocolmo, la Swedish American Line culpaba a la Andrea Doria, pero antes que el litigio, la sangre llegara al río y antes que se produjese una sentencia definitiva, las dos compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial fuera de corte de manera confidencial. Cada compañía decidió asumir sus propios gastos, tú pagas por los tuyos, yo pago por los míos, y por tanto nunca existió el gran juicio que hubiese establecido jurídicamente una reconstrucción definitiva del accidente y, por tanto, hallaron culpable. Por eso es que nadie terminó en prisión. No hubo condena criminal contra Calamay, no hubo condena criminal para Carsten. Las dos navieras entonces crearon un fondo conjunto para indemnizar a los supervivientes, pero a nivel de análisis, sí existen algunas decisiones de la Andrea Doria que son difíciles de hallarle una apología. La principal, de Calamay, mantener casi 22 nudos en una niebla tan densa. También fue muy discutida su decisión de alterar rumbo hacia babor cuando en realidad tuvo que haber hecho lo contrario. Habría sido mejor que se hubiese, con la antelación que tenía, que estaban a 10 y tantas millas de distancia, que él se hubiese cruzado para hacerse el pase de babor a babor, no el pase estribor, que fue lo que él estimó que podía hacer con seguridad. Ahora, lo que sí pasó aquí fue que ninguno de los dos barcos, y esto es lo que realmente es intolerable, fue que ninguno se comunicó con el otro para saber qué maniobra pensaba hacer el otro. Este silencio comunicacional fue lo peor. En realidad, lo más justo aquí es hablar de una cadena de errores humanos como asunciones de trayectorias diferentes, porque asumieron, uno dijo, este va a coger para acá y el otro va a coger para acá y por tanto yo voy a coger para acá. Estas dos maniobras supuestamente evasivas terminaron siendo concluyentes y terminaron siendo convergentes y ninguna comunicación entre ellos se produjo. Piero Calamai quedó profundamente marcado por la pérdida, aunque nunca fue condenado penalmente. Su carrera terminó prácticamente con el hundimiento de la Andrea Doria. No volvió a ejercer el mando de ningún otro gran transatlántico. Y para un hombre, qué pena, cuya vida había transcurrido en el mar, perder el buque insignia de Italia tuvo consecuencias emocionales devastadoras en él, sobre todo porque en vez de terminar dignamente su carrera con un decoroso retiro, no. El accidente terminó cortando su carrera de manera abrupta y de un modo indigno. Y si te preguntas, ya que el Andrea Doria se hundió, ¿qué fue lo que pasó a continuación con la vida del Estocolmo? Bueno, el Estocolmo, que si ves la fotografía mete miedo, que perdió toda la quilla, perdió toda la proa, todo el frente lo perdió. Bueno, el barco que hundió al Andrea Doria sobrevivió 70 años más. El Estocolmo regresó a New York, porque lo que hizo fue que viró con los pasajeros del Doria para que fuesen atendidos, fue reparado, regresó otra vez a la ruta, terminó su viaje que había quedado interrumpido, volvió al servicio regular, después fue vendido, cambió de propietario, cambió de bandera, incluso hasta varias veces cambió de nombre. Uno de ellos fue el nombre de Volker Freundschaft, que eso fue durante un servicio para Alemania Oriental, o sea, se lo vendieron a la Alemania comunista. Y mucho después fue reconstruido ya en la época de los cruceros, seguramente para los años 70, terminó llamándose Astoria, sobre todo en los años 80, y en el año 25, el año pasado, el otro día, fue que fue vendido finalmente para desguace, para chatarra, está en Ghent, en Bélgica, y todavía durante este año 2026 está siendo desmontado. Mientras, el Andrea Doria duerme, permanece acostado sobre su banda de estribor a unas 50 millas aproximadamente al sur de Nantucket, que fue en el área en que se produjo el accidente, el choque, y la parte superior del naufragio estaba inicialmente a solamente 160 pies de altura, eso es unos 50 metros, lo cual ha hecho posible que buscadores de tesoro y buceadores vayan hasta allí, porque no está tan profundo, pero es muy peligroso porque redes de barcos de pesca se han venido enredando allí. Y durante años, desde el año 56 hasta ahora que han pasado 70 años, algunos de estos buscadores de tesoros han terminado perdiendo la vida en el Andrea Doria sin haber estado a bordo del barco en el año 56. Mis queridos amigos, vamos a salir de aquí con Elvis, con esta canción que es I Want You. Y esta canción fue la que estaba exactamente en primer lugar en esta semana del 56 cuando Goji Grant, que fue la canción con la cual comenzamos acá, le quitó el puesto al rey. Muchas gracias y bye bye.
Hold me close, hold me tight, make me thrill.